Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Recién han dado las 10 y un minuticos de la mañana del jueves 2 de febrero. Aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Ekunon. Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes: Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo Irati Irratia. Egunon de Izuela. Jueves 2 de febrero, en una primera entrevista del día, tendremos con nosotras y nosotros a Julen, militante de la organización ASKE, organización que la semana pasada compareció aquí en Iruña para anunciar que el próximo 3 de junio celebrará una amnistía eguna en Donosti. Amnistía Eguna, que tendrá como objetivo reflexionar sobre la represión que se vive en Euskal Herria como a niveles internacionales, y frente a ello los retos que ponen encima de la mesa. Y los jueves, ya sabéis que en Pasealeku toca abrir espacio a la tertulia de actualidad. Es así que hoy nos visitarán aquí en los estudios de Guzki Irratia Mabele y José Luis Uriz. Vamos ya con el tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 2,5 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que nuboso en el norte con intervalos nubosos en el sur, que disminuirán por la tarde a poco nuboso o despejado, brumas y bancos de niebla matinales y nocturnas en el Pirineo, temperaturas sin cambios o ligero descenso que será más acusado en las mínimas en el tercio este, heladas débiles en Pirineos y en el tercio oriental, viento del norte y noroeste flojo, más intenso en el Ebro y temporalmente en el resto salvo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de menos 2 grados y máximas de 10 grados. En Altsasu los valores se oscilarán entre los menos 1 y 8 grados. Y en Aoiz entre los menos 1 y 12 grados. Y nada, entzule, recordarte como cada día que tienes abiertas las puertas a la participación, ¿eh? Puedes ponerte en contacto con Pasealeku mandándonos un correico a pasealeku@eguzki.eu. Ahí está la vía del WhatsApp y hoy día de aterpe y de tertulia os invitamos con más ahínco a ello en el 645-44-2420. 645-44-2420. Podéis llamar también al número de teléfono 948-220758. 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. Vamos ya en Tule con el repaso de la información a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu Frantziako senatuak abortatzeko eskubidea konstituzioan idaztearen alde bozkatu du. Atzo bozkatu zuen senatuak neurriak 166 bozka alde eta 152 bozka aurka lortu zituen. Eta berrian ere Afrika eremu gatazkatsuagoa bihurtu da azken hamarkadan. Afrika eremu arriskutsuagoa da egun duela 10 urte zena baino. Ondorio horretara heldu da Afrikako gobernantzare Ibrahim indizea bihurtez behin argitaratu ohi duen txostenaren azken alea. 2012-tik 2022-ra segurtasun gabeziak handitu ditu kontinenteak, bereziki gatazka armatuak eta zibilen kontrako erasoak areagotu direlako. Txostengileek ohartarazi dute horrek arriskuan jartzen dituela osasunean, hezkuntzan eta aukera ekonomikoen sustapenean emandako pausoak. Naiz, la red sanitaria Navarra vivirá 3 huelgas simultáneas al convocar otra SACHE. Salud fijó ayer en menos del 10% el seguimiento de la huelga de médicos, mientras que el sindicato de enfermería SACHE anunció otra huelga en Osasun Bidea, distinta a la anunciada por LAB, SAE, UGT y Comisiones. También el sí de ERC permite que la ley Mordaza pase a comisión, con Euskal Herria Bildu rechazando el texto. El voto a favor de ERC ha permitido que la ley Mordaza pase de la ponencia a comisión, donde continuará con su tramitación. Euskal Herria Bildu sigue rechazando el texto al considerar que se trata de una reforma descafeinada de la ley Mordaza y que no cumple con los requisitos mínimos. Y vamos con Diario de Noticias. Los efectos positivos del contenedor de tarjeta, la basura que llega al vertedero de Aranguren, alcanza su mínimo histórico. El pasado 2022 se depositaron en Góngora 100.874 toneladas, un 8,8% menos que en 2021, lo que supone la cifra más baja de vertido desde que entró en funcionamiento en 1992. Y en Diario de Noticias también, 21 años de cárcel por violar y pegar a dos menores a su cargo en Pamplona. El acusado acogió 15 meses en su piso a las niñas por amistad con la madre que trabajaba fuera. Con Diario de Navarra, el encaje legal del parking de la calle Sangüesa enfrenta a Navarra Suma y la oposición. Euskal Herria Bildu, PSN y Geroa Bai piden un informe sobre las consecuencias de adjudicar las obras sin tener garantizada la partida presupuestaria para 2024. Diario de Navarra también, página local de Iruña, un informe pide cautela con los árboles de la Plaza de la Cruz durante las obras. El documento afirma que maquinaria, movimiento de tierra, compactación del suelo, zanjas, etcétera, podrían afectar a los ejemplares y pide su inspección en altura antes y después. Vamos con la prensa del Estado. En El País, la cuesta de enero pasa factura al mercado laboral. 71.000 parados más y 215.000 empleos menos. El paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social se resienten tras el final de la campaña navideña. Y al que no le va tan mal es al Santander. En El País, el Santander bate su récord de beneficios. Gana 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más. Los ingresos del banco crecieron a doble dígito y las ganancias en España escalaron hasta los 1.560 millones, un 149% por encima de 2021. Vamos con la cabecera catalana de La Vanguardia. Illa rechaza que el acuerdo de presupuestos con el Govern sea un pacto de legislatura. El líder del PSC remarca la ruptura de los bloques tras el procés. Es fruto del intento deliberado de buscar consenso para unir a los catalanes, dice. Oh, 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 oh La Vanguardia al fin se hace eco de una noticia que ayer ya la pudimos ver, pero la recoge así: la Generalitat urge a Marlaska a explicar la supuesta infiltración de policías en entidades sociales. El conseller Elena muestra su preocupación por operaciones policiales con indicios de finalidades políticas. Y vamos con el bloque de la prensa digital. En el diario.es, Justicia e Igualdad revisan cada punto de la ley del solo sí es sí para garantizar que no se bajen las penas. Los dos ministerios han hecho avances en asuntos colaterales que dependerán de si la negociación al completo sale adelante. Justicia insiste en la necesidad de reincorporar la violencia y la intimidación, mientras fuentes de igualdad aseguran que están cediendo más que en ninguna otra norma. Diario.es también: Marruecos agradece expresamente a Sánchez su cambio de postura sobre el Sáhara. El presidente del gobierno y Mohamed VI conversan por teléfono antes de la reunión de alto nivel, cuya agenda no incluirá un encuentro entre ambos porque el rey de Marruecos se encuentra fuera del país. Vamos con Infolibre: pulso de la patronal a Sánchez. Garamendi lo planta en Rabat y declara la guerra a la subida del SMI. El líder de la COE rechaza hacerse fotos con miembros del gobierno y no viaja a última hora a la cumbre entre España y Marruecos. La patronal anuncia el fichaje de José Luis Ayón. Tiene ya en nómina a algunos de los cerebros económicos de la época de recortes de Rajoy, como Báñez y Fernández de Mesa. Thank you. Infolibre también: España multiplica el envío de gas a Marruecos por el gasoducto por el que antes importaba de Argelia. El pasado junio, el flujo del gasoducto que une Tarifa y Tánger comenzó a funcionar por primera vez en dirección norte-sur. España envió electricidad a Marruecos en 2022 por valor del 5% de su producción anual. Vamos con el salto. La Comisión de Interior dictaminará si descarrila la reforma de la ley Mordaza ordenada por Europa. El PSOE pasa el texto de la ponencia sobre la ley de seguridad ciudadana gracias a la abstención de ERC. El artículo sobre las faltas de respeto a la autoridad sigue sin estar consensuado con la mayoría progresista del hemiciclo. Y en el salto también, Chevron registra un beneficio récord gracias al caos energético global. El gigante petrolero estadounidense presenta un récord de beneficiados producto del boom del mercado energético mundial provocado por la guerra de Rusia contra Ucrania. A esto le han llamado especulación bélica. Y cerramos con Público. Una revista oficial del ejército difunde el discurso de la derecha sobre el fin de ETA y datos falsos sobre Euskal Herria Bildu. La publicación Armas y Cuerpos, editada por el Ministerio de Defensa, incluye en su último número un largo informe sobre las víctimas de ETA en las Fuerzas Armadas. El autor, un ex militar que estuvo en Euskadi, carga contra el independentismo. Y una última noticia del día rescatada de Público: Occidente aleja la paz en Ucrania a las puertas del primer aniversario de la invasión rusa. La intención de Estados Unidos de enviar misiles de mayor alcance a Ucrania añade una nueva gota de tensión entre Occidente y Rusia y aleja más si cabe las posibilidades de una paz negociada entre Kiev y Moscú.
patas al hotel después de algún concierto. Suenan disparos, vuelan las balas. Pónganse a salvo que la prisa mata. Y como Hamlet hablo con las calaveras. Recibo cartas de valor.
Si la muerte viene a convencerte, nuevo single y videoclip de vuelo 505.
Y nunca es suficiente cuando voy a verte.
Vuelo 505 se reinventan de nuevo en manos de su single y videoclip Si la muerte viene a convencerte, y lo hacen mostrando de la forma más natural posible desde el prisma musical su pegadiza concepción del rock and roll.
A borbotones van saliendo las canciones que te regalé. Cuando empañamos los cristales del coche, a nuestros días les faltan noches, y los botones sueñan con ser cremalleras de pantalones que no saben quién espera.
¿Qué has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras? ¿No has probado a hacerte guskide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 euros al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a Doainik. Tú verás, yo me he hecho. Hazte tú también.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matahari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte guskide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Bueno, entzule, y vamos ya con la entrevista del día. La semana pasada la organización ASKE compareció en Iruña, en la Plaza de los Burgos, bueno, para explicar y públicamente los retos y la lectura política que hacen del curso por el que atravesamos. También aprovecharon la ocasión para presentar el Amnistía Eguna, que celebrarán el próximo 3 de junio en Donosti. Para hablarnos de todo esto tenemos ya con nosotras y nosotros al otro lado del teléfono a Julen de ASKE Antolakundea. Egunon, Julen.
¿Julen?
Bai, egunon.
Bai, egunon, bai. Bueno, eso, lo que decimos, ¿eh? La semana pasada comparecisteis. Bueno, explícanos un poco de la cara a la lectura del curso actual desde ASKE. ¿Cuál es el mensaje que trasladasteis en esa plaza de los Burgos de Iruña?
Sí, bueno, principalmente hacemos un balance represivo, ¿no?, sobre la situación que ha padecido, las personas que han optado, han cogido la decisión de marcarse dentro de una militancia por la liberación tanto nacional como social de Euskal Herria. Y al final, bueno, ¿no?, entendemos que esas personas, pues, por esa decisión han tenido que sufrir una represión por parte tanto del Estado español como del Estado francés, ¿no? Entendemos que esa represión no es solo una herramienta que utiliza estos dos estados, sino que al final de la represión la entendemos como una herramienta necesaria para toda clase de dominación, ¿no? Entonces, entendemos que estos dos estados han utilizado esa represión para reprimir y intentar machacar todo tipo de organización revolucionaria, y también entendemos que eso no sea solo en Euskal Herria, sino al final es una dinámica que sea a nivel internacional, ¿no? Es verdad que esa represión, ¿no?, a nivel histórico ha tenido un progreso y no siempre ha sido igual, porque también entendemos que la represión tiene una capacidad, ¿no?, de adaptarse a la propia coyuntura, ¿no? Y porque aunque en su día la represión fuese más palpable, ¿no?, o fuese más social, pues hoy entendemos que la represión sea de otras formas, ¿no?, como puede ser a nivel económico intentar ahogar organizaciones o militantes políticos, o de diferentes formas, pues mediante persecuciones o mediante el miedo, ¿no?, intentar anular a militantes políticos, ¿no? Entonces, entendemos que esa represión, ¿no?, ha tenido un cambio, y que hoy en día, por mucho que no sea tan visible, ¿no?, no quiere decir que no exista, y también es necesario, pues, socializar esto, hacerlo ver, y también crear condiciones para que no se ve, ¿no? Dentro de eso también hacemos una lectura en la que entendemos que la propia burguesía, aparte de poder poner sus herramientas represivas a nivel coyuntural, también entendemos que tiene la capacidad de prever, ¿no?, la situación que se va a dar a corto y medio plazo, ¿no? Y entendemos que en esta situación de crisis, ¿no?, que lo que crea es la organización de la clase trabajadora, pues también tiene necesario que crear herramientas o tomar medidas para intentar anular esa organización, ¿no? Y entendemos, por ejemplo, que es el cambio de la ley de desórdenes públicos, ¿no?, está un poco encaminado a eso, que al final lo que supone es la anulación de herramientas políticas que necesita el pueblo trabajador vasco para llevar adelante sus reivindicaciones políticas.
Sí, en ese... Dentro de... Disculpa, Julen, sí, disculpa.
Dentro... No, y bueno, al final, después de hacer ese análisis, ¿no?, pues entendemos que para superar esta represión, ¿no?, para superar esta situación que vive el pueblo trabajador vasco, pues es necesario la consecución la consecución de la amnistía, ¿no? Entendiendo que la amnistía, más allá de la liberación de los presos y presas políticas vascas y la vuelta de refugiados y deportados políticos, pues también supone superar la propia represión que sufre el pueblo trabajador vasco, ¿no? Nosotros siempre decimos que la amnistía supone la condición para no tener que pedir más amnistías, ¿no? Y al final lo que entendemos es que es la la condición para que se pueda en el futuro se pueda dar la construcción de un Estado socialista vasco, ¿no? Entonces entendemos que la propia amnistía también, aparte de suponer, ¿no?, eso, la liberación de los presos y presas políticas vascas, también incide hay un cambio a nivel social, ¿no?, en el que las luchas que se han llevado a cabo pues son legitimadas también.
Sí, en ese análisis que compartíais y que no se compartías ahora en antena, bueno, hacéis una lectura de la evolución histórica de la represión y frente a todo ello reivindicabais en la amnistía con ese amnistía en Eguna que también es convocado para el 3 de junio en Donosti, luego nos hablarás de ello, pero ¿cómo comprendéis en esos términos históricos, ¿no?, la amnistía a día de hoy, en este 2023, Julen?
Bueno, o sea, al final tenemos la amnistía, o sea, es una reivindicación histórica, ¿no?, que se ha dado en Euskal Herria, y nosotros entendemos pues que dentro de las diferentes definiciones que se puedan dar de la amnistía, ¿no?, pues eso, la definición que nosotros le damos es que aparte de la propia amnistía, aparte de exigir la liberación tanto de los presos y presas políticas vascas como la de refugiados y deportados políticos, pues también supone, ¿no?, la creación de condiciones para que las luchas por las que estos militantes han llevado a cabo pues se vean legitimadas, ¿no?, y se puedan llegar a dar, ¿no? O sea, la creación de condiciones para que esas luchas o esas reivindicaciones se superen, ¿no? Y con ello, pues, supondría el hecho de no tener que pedir más amnistías, ¿no? Porque entendemos que mientras que esa opresión de raíz, ¿no?, que sufre el pueblo trabajador vasco, tanto a nivel nacional como social, si no se superan, la lucha va a ser una constante, ¿no? A nivel histórico puede tener diferentes formas, pero al final entendemos que si estas opresiones no se superan, siempre va a haber una lucha por parte del pueblo trabajador vasco para intentar superarlas, ¿no? Entonces entendemos que la amnistía es la condición para que no se tenga que sufrir más represión por la lucha por esas reivindicaciones.
¿Cuál es el camino que planteáis para la consecución de la misma? Y mirando ya tan solo, ¿no?, a las consecuencias directas en torno al tema de, por ejemplo, de presos y presas políticos, teniendo enfrente como tenemos a un Estado español, ¿no?, que no da pasos en ese sentido, cuando ha descartado la amnistía como solución a Euskal Herria, pero no solo a Euskal Herria, sino con la cuestión catalana también, ¿no?, que se ha venido reclamando para todos los reprimidos catalanes, y la descarto. ¿Cuál es el camino que planteáis frente a este accionar de los estados y del Estado español, en este caso, Julen?
Bueno, por una parte, nosotros vemos necesario trabajar la amnistía a nivel político, que sería sobre todo pues la legitimización y la propia socialización de la reivindicación de la amnistía como sentido político, ¿no?, como la legitimidad de la lucha que se ha llevado a cabo y por las luchas que se están llevando a cabo hoy en día también, ¿no? A nivel de los presos, pues se está viendo claramente que por mucho que se haya dado un acercamiento, ¿no?, de los presos y presas políticas vascas, pues el Estado no está dispuesto a dar más pasos adelante en este sentido, pero sobre todo vemos que mientras que no se superen las opresiones que sufre el pueblo trabajador vasco, la realidad de las cárceles va a seguir vigente, ¿no? Puede ser de una forma o de otra, pero al final lo que entendemos es que mientras que haya opresión, ¿no? Mientras que haya un sufrimiento por parte del pueblo trabajador vasco, pues la lucha también va a seguir y no, igual no ahora o dentro de mucho tiempo, pero la represión va a ser una constante y por ello, pues por mucho que hoy en día la represión no sea tan palpable o tan tan dura como lo fue en su día, pues que va a seguir existiendo, ¿no? Y en cuanto a esta lucha se haga más grande o coja más fuerza, pues la represión a nivel proporcional también va a crecer, ¿no? Y eso, pues como conocemos bien en Euskal Herria, pues va a tener unas consecuencias directas y dentro de esas consecuencias pues también entra la propia cárcel, ¿no? Al final entendemos que ni el Estado español ni el Estado francés va a hacer ningún tipo de esfuerzo por superar o por liberar al pueblo trabajador vasco de la opresión que sufre. Y entonces lo que entendemos es que a estos dos estados opresores pues hay que combatirles mediante la confrontación, ¿no? Porque a nivel histórico, pues como se ha visto, es imposible llegar a un entendimiento ni a un mínimo acuerdo con estos dos estados opresores para superar o liberar a Euskal Herria de las opresiones que sufren.
Bueno, la comparecencia que hicisteis el pasado 24 de enero también hicisteis público esa amnistía en Eguna para el 3 de junio en Donosti. Bueno, ¿qué es lo que nos puedes adelantar ahí, Julen?
Sí, bueno, en principio, durante estos meses, en diferentes localidades de Euskal Herria vamos a organizar diferentes charlas y actos, pues bueno, que trabajen también un poco la represión, sobre todo a nivel coyuntural, ¿no? Entendiendo pues cómo se da la represión hoy en día y también para socializar o dar a conocer la estrategia que propone Azke para superar esta. Y como final, ¿no? De esa trayectoria de actos, pues tenemos el Amnistía 1, que se va a dar en Donostia, y al final, pues bueno, el Amnistía 1 va a tener dos ponencias principales, que una va a ser pues un poco analizar la represión a nivel internacional, pues porque entendemos que Euskal Herria no es el único pueblo, ¿no? Pues que sufre la represión y que a nivel internacional, pues entendiendo que el sistema capitalista es un sistema global, ¿no? Pues entendemos que la represión sea de diferentes formas y a grados diferentes a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a traer a ponentes de diferentes partes del mundo para que bueno, socialicen o den a conocer un poco la situación o la represión que se sufre en sus pueblos. Y la segunda ponencia sería pues hacer una lectura, un análisis de la represión a nivel histórico que ha sufrido Euskal Herria y también un poco hacer un análisis de cómo se sufre la represión hoy en día, ¿no? Y un poco por parte de Azke pues la propuesta a nivel estratégica que hacemos y un poco pues también debatir sobre ello, ¿no? Y luego pues para finalizar se va a organizar una manifestación con el lelo de la campaña, que sería Euskal Herria que amnistía, y se terminaría pues bueno con un acto político.
Pues ahí está, todo ese trabajo que planteáis para los próximos meses desde Azke. Julen, siempre lo hacemos y para despedirnos, brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Eguzki Irratia con algo que se nos haya podido quedar o algo que quieras destacar. Bueno, tuya es la última palabra.
Vale, mi esker. Bueno, pues sobre todo pues animar a la gente a participar en los diferentes actos que se van a organizar en sus pueblos o cerca de sus barrios, y sobre todo animar a la gente pues marcarse dentro de una militancia, ¿no? O dentro de una disciplina, por la división tanto nacional como social de Euskal Herria, ¿no? O sea, al final, hoy más que nunca, ¿no? Es necesario pues la participación de todos y el grano de arena de todos dentro de esta lucha.
Pues ahí está, aquí también nos tocará estar atentas y atentos con nuestros micros a todo ello. A onen bestez, Julen, eskermille, Euski irratiaren deia hartatzearen, da bueno, esan dako atende jarraituko dugu, eta seguruna solasten jarraituko dugula. Mi esker.
Mi esker zoi.
Venga, izan ongi, aio.
Aio.
Sumergimos las miradas, mi alma se desmaya, se ríe y se contempla en un lugar que no esperaba. Me juraste que no olvidarías historias ya vividas, miradas encontradas. Mientras piensas que hay un beso en mi mundo,
Canciones Olvidadas es el nuevo single de Clandestina Club.
Mi barco a la deriva, un capitán entre las lágrimas, de tu risa entre un millón de cosas raras, son versos de mi vida, canciones ya olvidadas.
Llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar luchando. Eguzki Irratia, 40 urte, uinak erotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana.
También en eguzki.es. Hazte eguzkide
para disfrutar más de Eguzki Irratia. Eguzki Irratia, 91 y 107 de la FM.
Pase al Eco, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia. De lunes a viernes, 2 horas de información, debate y análisis en tu radio libre. En directo a las 10 de la mañana y en repetición a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Hazte Eguzki de para que podamos seguir en antena.
Zule, han dado ya las 11 de la mañana y es momento ahora de abrir espacio a la tertulia. Está con nosotros ya aquí José Luis Uriz, preparado, y estamos recibiendo ya a Mabele. ¿Qué tal estamos, José Luis?
Sí, con frío, como tiene que hacer en enero, porque yo me alucino como la gente se queja de todo, pero en enero normalmente hace frío.
Sí, es lo que toca, pero lo cierto es que se convierte en hecho noticioso, en hecho de debate, pero ¿en qué mundo pero vivimos, vamos, no?
Es una gilipollez, porque lo normal es... Yo toda mi vida he visto que tenía hacía frío, pero bueno.
Pues sí. Pues nada, ya va llegando Mabele aquí a los
aquí estoy,
estudios.
Sí.
Egunon, Mabele.
Egunon.
Vale, ya estamos.
Que he tenido que sortear una obra en casa imprevista. Barcatu.
Nada, respira tranquila.
Sí.
Sí, pues nada, vamos, ya estamos aquí con nuestros dos contertulios de hoy, Mabele y José Luis Uriz. Os lo decíamos en el sumario, que en el aterpe de hoy ellos nos iban a visitar. Y nada, pareja, sin más dilaciones, si os parece, empezamos. Vamos a empezar contigo, José Luis, y le dejamos respirar un poco a Mabele y que se acomode tranquilamente. Bueno, la famada ley del sí solo es sí, a modificación y a lo que se está enfrentando también a niveles de movimientos estos días para salir adelante. José Luis.
Bueno, yo soy de la vieja guardia roja, ¿no? Entonces yo creo que a la política no se viene sabido, sino que necesita un rodaje, ¿no? Y hay gente, especialmente hay gente joven, que llega y pensando que ya se lo sabe todo, ¿no? Pues no es así. Entonces hemos tenido un problema ahí con el Ministerio de Igualdad, que hubo gente que le advirtió que esa ley tenía algún resquicio que nos podía originar problemas, pero como hay gente que viene sabida, pues no admite que se le pueda corregir, ¿no? Y ahora nos hemos encontrado con este berenjenal que nunca debió haber pasado, pero que ha pasado. Entonces, cuando uno se equivoca, lo que hay que hacer rápidamente es decir, reconocer que se ha equivocado, pues mira, pues me ha salido mal la cosa, ya sobre la marcha me he dado cuenta de que estaba equivocada y rectificarlo lo antes posible. Pero es que para la rectificación también hay reticencias, porque claro, es que admitir un error pues siempre es complejo, porque yo creo que es muy bueno y muy sano para la política que la gente admita sus errores, ¿no? Y claro, echar la culpa a los demás está muy bien, de acuerdo con la judicatura, pues es la que es. Pero claro, si tú haces mal la cosa y abres la puerta para que la judicatura, los que son como son, pues fastidien el asunto, pues pasa este asunto, lo que ha pasado, ¿no? Yo quiero decir, ante todo, es que la ley es una ley buena, una ley necesaria, yo diría que imprescindible, para proteger a la mujer y respetar los derechos de la mujer. Pero en ese en esa elaboración, pues ha tenido este fallo. Pues lo que hay que hacer es reconocerlo y rectificar. Punto.
Bien, bueno, pues uniendo un poco lo que has dicho tú, que hay partes que yo estoy de acuerdo, pero para mí lo preocupante es que esto se ha politizado de tal manera que, bueno, ha vuelto a salir otra vez el odio exacerbado que hay con cualquier cosa que hagan o hagamos las feministas. Es decir, se ha aprovechado este punto, que verdaderamente, y no me voy a repetir, es un tema jurídico que se podría haber solucionado, que por otra parte, no sé, me extraña a mí mucho, eso ha tenido que pasar lo menos por 100 personas, entre los apoyantes escribientes del tema, entre los jueces, entre abogados. Es un tanto extraño que no creo que sea un pequeño detalle. Es importante, pero yo por lo menos la idea que tengo es que la ley es buena y que lo único que está ocurriendo es que de cara a las penas, que es el problema, significa que una especie de, porque claro, esto haría falta hasta un jurista, yo me ha costado entenderlo, reconozco que no tengo por qué saber de todo y que llevo tiempo intentando entender lo que ha pasado. Es decir, que si se juzgan antes más, en la ley no estaba estereotipado el tema de violación, sino eran abusos, tal. Entonces, con esta nueva ley, para lo que estaban penados anteriormente eran pues solo para igual abusos. Entonces, es que las cosas, si se analizan y se estudian, tiene sentido. ¿No, José Luis, lo que estoy diciendo yo?
Sí.
Creo que me estoy explicando, que igual tú estás más puesto ahí. Es decir, ahora lo que se ha conseguido es una ley para la mujer fundamental, que es la de violación es violación, el sí es sí, el no es no también. Es decir, se ha conseguido en 4 años lo que llevábamos 20 años intentando que se hiciera. Es decir, que no solamente la penetración fuera violación y todo lo que ha conllevado alrededor de tocamientos, abusos, en los famosos piropos, las que todo era una machistada imperial. Y entonces yo creo que está demostrado que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de Navarra a un violador no le ha no le ha bajado la pena, o sea, no lo ha admitido a trámite. Por lo tanto, esto también, esa protesta por parte de las feministas, por parte de la ministra, que puede caer o no puede caer bien, esto ya no son ni partidos ni son personas también que se les mete ahí en una vorágine de que caigan mal y de que se les, vamos, que parecen demonios. Es decir, lo único que esta mujer está haciendo es intentar avanzar lo que decía yo antes, lo que no hemos avanzado. Y desde luego, la idea de la derecha de intentar cargarse una ley y a partir de ahí politizar el tema diciendo que esto es el horror, pues es lo que me preocupa. Y la verdad, yo no había visto, bueno, con lo del aborto también ha habido un follón impresionante y siempre es contra la mujer. Pero yo creo que falta mucha información acerca de lo que está pasando verdaderamente con esta ley. Porque si la ley se aplica, las penas no han variado. Es decir, eso no se han aumentado ni se han bajado, sino ya había una ley ahí.
Se han variado. Ahí surge el problema. Lo que pasa es que la Constitución lo que plantea es que cuando hay este tipo de situaciones siempre se aplica la norma o la condena más beneficiosa para el reo. Eso como norma. O sea, como norma, el reo tiene derecho a exigir la sentencia más beneficiosa para él. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces están reivindicando, están planteando que se les aplique esa norma. Pero eso no tenía que haber pasado nunca. O sea, que nunca tenía que haber habido una nueva ley en la que las penas en ningún caso pudieran ser más bajas que las que regían la anterior ley y, por tanto, las que se han aplicado en cada caso, ¿no? Y ahí surge el problema. Entonces, cuando surge el problema, fíjate, yo ni siquiera me planteo que, como ayer comentaba Carmen Calvo, como se la advirtió por activa y por pasiva, desde el gobierno, desde el interior del gobierno, desde el interior de Podemos, de Unidas Podemos en este caso, alguna gente del PC ya se lo advirtió. Desde la judicatura progresista, yo no digo la conservadora, la progresista, se la advirtió, oye, que esto puede traer esta consecuencia. Coño, pues estúdialo, espera un poquito más y saca la ley sin ningún tipo de resquicio. Bueno, pues no se hizo. Bueno, pues vale, no se hizo, ya eso es agua pasada, y ahora lo que tiene que ser ante esta absoluta, porque efectivamente podrás haber sido a la derecha lo que quieras, pero nos hemos equivocado. Y como nos hemos equivocado, hay que rectificar para evitar que los canallas se beneficien de una ley justa, de una ley necesaria, imprescindible, y que no haya nadie que se beneficie de esa ley. Pues se rectifica, punto. Como sí, tenemos mayoría absoluta en el Parlamento, se rectifica. ¿Cómo se va a rectificar? Pues el PSOE ha presentado una proposición de ley. Pues se aprueba y se acabó. Y ya lo...
El problema es, bueno, que se tarda, cuidado, tanto.
Se acabó, no. Porque los 400 y pico casos que ya se han beneficiado, eso ya no se pueden rectificar. Digo, para advertencia.
Bueno, o sí.
No.
No lo sé, quiero decir.
No se pueden rectificar.
Vamos a ver, tampoco aquí lo que se pretende es utilizar la cárcel como un castigo ejemplar y que alguien de allá no salga. Es decir, la cárcel se supone que tiene una parte también de que esa persona se regenere, ya,
pero
¿no?
Eso es otro debate.
Ya, pero vamos a ponerlo que a raíz de todo este problemón se está entrando en debates que serían impensables hace tiempo. Y a mí eso no me parece mal. Es decir, ahora hay una segunda parte en todo esto de lo que son las agresiones sexuales y demás, que son quiénes son los que están detrás de los de estas penalidades, ¿no? Que son, quiénes son los violadores, quiénes son toda esta gente, qué es y por qué. Es decir, es una sociedad que está enferma a ese nivel y que habrá que atajar, y no solamente atajarlo con cárcel. Yo estoy hablando bajo el punto de vista, diríamos, internacionalista del tema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que lo que se pretende aquí es que haya una educación, eso de principio, que estamos de acuerdo, pero incluso después de cometido el tema, pues que la pena tampoco sea cárcel y cárcel, sino que haya un modelo carcelario, pues de que esa persona pueda volver a salir a la sociedad si se puede de otra manera. Es decir, yo más bien creo que este ataque debería de ir por aquí, por analizar la mejora social, política, existencial. O sea, más bien por ahí que atacar todo el rato el error. Ya lo sabemos, ya se va a enmendar, pero se ha quedado un poco como en segundo plano el decir que lo que nos va a beneficiar a las mujeres.
Sí, claro, en esa línea quería compartir, bueno, una opinión que nos llega de una oyente, ¿no? Y que dice que creo que los ajustes de penas no son más que el árbol que nos tapa el bosque, porque esta ley corrige un montón de desmanes que quedaban impunes y ahora serán penalizados.
Bueno, totalmente de acuerdo, pues es que nadie discute eso. Digo para aclaración de la oyente, o sea, nadie discute que esta es una ley, que yo lo he dicho al principio, una ley necesaria e imprescindible, y que favorece el proteger los derechos de la mujer. Totalmente de acuerdo. Pero en esa ley ha habido un defecto. ¿Cómo se corrige eso? Rectificando ese defecto. Mira, yo con el tema, ya sabéis, fíjate que esto es una radio joven y por tanto lo que voy a decir pues me genera problemas, ¿no? Pero yo ya suelo citar una frase de Lenin, ¿no? Que decía: izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Coño, vamos a madurar. No le demos armas al enemigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué habla ahora? Le saques el tema que le saques al Partido Popular y a Vox, van a la ley de solo sí es sí. Tú, de lo que quieras.
O al aborto, da igual. Es que
de la subida de,
con el tema de la mujer les da igual.
Vital, de no sé qué, de la subida de las pensiones. Siempre derivan, han pillado cacho. ¿Y por qué han pillado cacho? Porque nos hemos equivocado.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Ah, no nos hemos equivocado.
No, a ver, sí, he dicho que sí, que estaba de acuerdo. Que hay una equivocación ahí y que he dicho desde el principio que es un tema jurídico y se ha convertido en un tema político. Porque esto deberían de estarlo casi, casi debatiendo entre juristas. O sea, y que no venga un político a decir lo que hay que hacer con esto. Entonces, yo lo que creo es que cualquier excusa, con todo lo que es, o sea, el progresismo tiene una excusa para la derecha que es total, y somos las mujeres. Da lo mismo, ¿qué ha pasado con el aborto? Hombre, ahora estás diciendo que con la nueva ley de que puedes abortar a los 16 años sin permiso. No,
con
que
el
hay que
recurso
ir
del PP,
bueno,
de la ley
exactamente,
antigua.
Me da igual el recurso este. Que lo que sea, llevamos desde el momento en el que se montó el instituto, el Ministerio de la Mujer y demás, cada cosa que hace. O sea, Irene Montero, y da igual, el instituto, van a por ellas, van a por las mujeres. Si es que ¿quién pretenden que para no abortar oigamos el latido del corazón? Por favor, todo ese debate. Si es que es uno o es otro. O sea, y dentro de poco, pues no quiero decir burradas, pero en fin,
pero
cualquier cosa por Mabel, parte de la derecha. Y no, el problema de todo esto es lo que yo he dicho antes. La gente no está bien informada. Y yo creo que ha habido aquí un problema de mucha desinformación. Y claro, también hay que hacerlo políticamente hablando, que sea una información que llegue a la gente, agradable, que no sea un tocho. Es decir, que la gente entienda qué es lo que realmente está pasando. Porque lo que se está vendiendo es, estas feministas han puesto esta ley y mira, ahora todos los violadores salen antes a la calle. No son así las cosas. Y ese es el problema, que el resto de personal, el resto de la calle, o sea, pues la verdad, por las redes creo que poco favor nos hacen las redes a las feministas.
Pero mira,
brevemente, José Luis, porque tenemos un montón de temas, si quieres intervenir.
Eso se soluciona, como lo he dicho al principio. Uno ve que se ha equivocado, lo reconoce, rectifica y se acabó.
Bueno, el oyente anterior nos aclaraba que era un oyente y no una oyente. Bueno, pues con esta aclaración vamos a seguir avanzando. Bueno, esta semana también hemos conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba a conocer sendas sentencias de este Tribunal Europeo sobre las euroórdenes a los líderes del proceso. Bueno, una resolución que por un lado parece allanar el camino a la entrega de dirigentes independentistas. Por otro lado, parece que también deja margen para que Bélgica se siga oponiendo. Lo que está claro es que este problema político también tiene mucho que ver en el terreno de juego europeo. Si quieres empezar tú, Mabelé, Tribunal de Justicia Europea y Procés.
Pues yo no sé, yo personalmente este tema lo estoy llevando como con un poco de divertimento, pero voy a explicar lo del divertimento. Es decir, yo creo que no interesa a nadie remover el tema del proceso. Bueno, evidentemente, menos a los independentistas, a los catalanes, obviamente, pero que en este caso yo creo que les está favoreciendo. Es decir, bueno, Bélgica no va, vamos, que no se le va a extraditar a ningún independentista, porque claro, eso sería en todo caso fomentar al resto de zonas que también se quieren de países que se quieren independizar, darles un empujoncito. Entonces, yo lo único que el famoso efecto dominó, ¿no? Pues con procesos parecidos. Bueno, yo lo tomo como una posibilidad de seguir debatiendo, de seguir mostrando que el tema está ahí, que el tema no está olvidado, que no fue un capricho, que la gente cuando quiere independencia no es un capricho, sino es una actitud política, social, económica, que existen ahí, que existe la independencia y que hay países, en concreto gobiernos, pues que no están dispuestos a ceder ese derecho, que en realidad de lo que se trata, y es muy simple, es de un referéndum donde la voluntad de ese pueblo pues decidirá si sí o si no. Yo resumiendo.
Bueno, es que a nadie se le mete en la cárcel por ser independentista, o sea...
Joder, que
ya,
no.
Y a la prueba, no, por ser independentista no. Sí,
no, José Luis, no me vengas que por ya, no cumplir... No, se les metió por ser independentistas. No,
por ser independentista, bueno. hoy, no digo hace 10 años, hoy no se le mete a la cárcel a nadie. Es más, el Parlamento no es que esté lleno de independentistas, pero hay unos cuantos, o sea, no. El problema está que hicieron otras cuestiones, pues que acabaron como acabaron, pero... Yo lo que planteo es que esto es un debate, es una tormenta en un vaso de agua, porque es que ya ha habido una reforma del Código Penal en cuanto a la sedición y en cuanto a la malversación. Y por tanto, si el señor Puigdemont es extraditado a España, pues no pasa nada. Se le juzga de acuerdo con el nuevo Código Penal y saldrá a la calle sin problemas. Y dentro de 4 días podrá participar incluso en política. O sea que
yo no me lo creo,
eso,
pero bueno.
Eso, no, ¿cómo que no? Es que es así. Entonces, eso no
debería,
origina ningún,
no de haber, debería
ningún
haber sido así.
Y luego el proceso, como dijo Jordi Sánchez, no lo dije yo, el proceso ha muerto. O sea, fíjate si ha muerto, que en estos momentos, y yo estoy muy contento con eso, ayer se firmó un acuerdo presupuestario entre Esquerra Republicana y el PSC. Y yo creo que la foto de ayer es una foto de que efectivamente han cambiado mucho las cosas, que ahora el tema va por otro sitio, por otro lugar, y que hay acuerdos entre PSC y Esquerra Republicana, y quién sabe si pasado mañana hay un gobierno de coalición Esquerra Republicana-PSC.
Es que esos presupuestos ya tendrían que firmarse de todas las maneras, no llevan tiempo sin firmarse.
No, están firmados. Porque ayer
ya
hubo un
sé.
Acuerdo que da mayoría absoluta.
Pero o sea, no que... tiene que ver para lo que subyace, sí, debajo.
Pero te quiero decir que de hace 6 años aquí las cosas han cambiado sustancialmente. Y yo me quedo en eso. Porque cuando miras para atrás te puedes convertir en estatua de sal. Y yo creo que hay que mirar hacia adelante. Y el futuro pasa por un acuerdo, como llevamos ya 4 años, bueno, 3 años y 2 o 3 meses, de acuerdos Esquerra Republicana con el Partido Socialista, y ese es el futuro.
Pero es que eso es una forma muy simplista de ver la cosa. Sigue existiendo, sigue existiendo, o sea, muchísima gente que quiere independencia y hay un movimiento independentista elevadísimo. ¿Y eso que se toma como un problema, el problema catalán, no es más que un derecho. Y por eso ha habido gente que ha ido a la cárcel bajo la excusa de sediciones, de tal anda que nos han dado sediciones por parte de la derecha en el Estado español y que están en la puñetera calle. Mira, de verdad, en vez de meterte con los independentistas, métete con coger y decir que todas las asociaciones franquistas tienen que desaparecer del mapa en el Estado español. O sea que no, yo creo que simplemente la aprobación de unos presupuestos es una necesidad vital para seguir continuando, incluso como base para un futuro, pues que hay que aprobarlo, y como una base de un derecho que se tiene a decidir un presupuesto por parte de una zona.
Es un puente sobre un río que ya no es de aguas turbulentas, sino es aguas remansadas.
Yo no estoy
entre
acuerdo,
las dos
bueno.
orillas. Y aquí la cuestión está, mira, la última encuesta del Observatorio de Catalán, que trató sobre este tema, Señala que cada vez hay menos gente partidaria de independencia en Cataluña.
Eso no lo sabremos nunca, bueno, por el maniqueo no, o sea, de las cifras.
Pero yo
cifras.
Tengo una cosa clara. A corto plazo, yo diría a medio y quizás a largo. Cataluña nunca será independiente.
Ya lo veremos.
Será otras cosas. Habrá otros acuerdos, habrá otros sistemas, habrá un Estado federal plurinacional, será una nación de naciones, lo que quieras, pero no será independiente. Pero bueno,
hombre, la derecha no lo va a consentir nunca.
Una vez
Unido,
dicho eso,
el cobardita PSOE.
Una vez
jamás.
Dicho eso, una vez dicho eso, yo, en este caso, yo estoy de acuerdo con que se pueda ejercitar el derecho a decidir. O sea, yo estoy de acuerdo que de alguna manera se pueda hacer un referéndum en
pues
Cataluña.
Pues es lo básico.
Totalmente
es lo
de
básico,
acuerdo.
De dejarle a ese pueblo que vote.
Pero ese
punto.
Cataluña, ese referéndum jamás lo ganará.
Hombre, no lo sabremos mientras
jamás,
no lo sabremos mientras no se puede ejercer ese derecho.
No, pero eso ya te lo
obviamente
digo.
Que
nunca.
Lo mismo podría ser
pero bueno,
a nivel de Euskadi, claro.
Y ya te digo, lo he dicho antes, se puede ser independentista todo lo que tú quieras, mientras no infringas la ley, todo lo que tú
no
quieras.
No se puede ser independentista
sí.
Porque hay un momento en el que te ponen un muro ahí y no puedes
la gente
continuar.
De Bildu que está en el Parlamento del Estado es independentista, pregunto.
Hombre,
sí.
Sí, claro. Y lo que le gustaría
en el
ser
Parlamento
independiente
del Estado.
Y le gustaría ser independiente.
Y llega a pactos con el gobierno.
¿Y qué remedio hasta que no se llegue a la independencia? ¿Dónde se puede? A ver, José Luis.
Pero esto llega a acuerdos.
Esto es muy maniqueísta. ¿Dónde se hace? Sí. ¿Dónde se hacen? ¿Dónde está la olla de todo? En Madrid, ¿dónde se cuece todo? En Madrid.
Y, en
y si
Bilbao,
no, lo contrario.
Y en Barcelona.
Y ya se ha intentado lo contrario, que ya se hizo en tiempos, no acudir al Estado al Parlamento español y pasa lo que pasa, que no nos enteramos de lo que se cuece.
Pero llegamos a acuerdos.
No hay más remedio.
Si es que hemos llegado a todos los acuerdos.
A ver,
voy a intervenir, pareja,
nos ponemos
porque
como Vox.
Os vais a enrocar si no.
Nos ponemos como Vox entonces, poniendo a parir todo y diciendo que no a todo, hombre.
Bueno, seguramente que este tipo de conflictos seguirán latentes mientras no se solucionen y seguirá habiendo oportunidad para hablar de ello. Pareja, si os parece, vamos a ir avanzando y mirábamos ahora a la situación económica del Estado con el debate en torno al sueldo mínimo interprofesional, el SMI, y la actitud de la patronal, de la COE, que bueno, que en las últimas horas también se ha plantado al gobierno, al ministro de Trabajo, bueno, un debate que está servido y con actitudes de plante. José Luis.
Mal. Cuando tú vas a negociar algo, lo primero que tienes que hacer es sentarte para negociar. Porque claro, si no vas, pues difícilmente puedes negociar.
Qué prepotencia. De
o sea que ahí la patronal se ha equivocado. Y sobre todo se equivoca en una cuestión que ha quedado demostrada con las últimas subidas habidas en el salario mínimo en los últimos 3 años. Es mentira, es falso que las subidas en el salario mínimo vayan en contra del empleo, de la creación de empleo. Eso es falso. Pero sobre todo es falso porque lo demuestran los datos. Los datos, también se dijo, es que con la nueva reforma, que el tema de que la gente tenga empleo fijo va a repercutir en el empleo. Mentira. Se ha visto en lo que lleva de esa reforma ejerciéndose que es mentira. Se está creando empleo. Y tenemos ahora mismo 20 millones y medio de empleados, que es todo un récord. O sea que ese argumento que emplea la patronal y la derecha, de que incremento de salario mínimo es igual a incremento en el desempleo, es falso. Incremento de salario mínimo lo que produce es que la gente tiene mayor capacidad de gasto y, por tanto, la mayor capacidad de gasto repercute a las empresas beneficiosamente. Porque la gente tiene más capacidad de gastar el dinero, porque tiene más dinero. Entonces, eso es rigurosamente falso, pero no lo digo yo. Lo dicen todos los grandes economistas, incluso los premios Nobel. Entonces, vamos a dejarnos de mentiras. Y creo que en este mundo cada vez hay más mentiras. Y la única forma de desmontarlas es, digamos, apaciguando el ruido y diciendo la verdad constantemente por parte del gobierno. Es mentira. Incremento salario mínimo actualmente es incremento en el empleo, no de crecimiento. Punto.
Sí, no, eso es lo que yo iba a comentar. Que lo que está claro es que subiendo los sueldos se crea riqueza. Lo que dice, se consume bajo el punto de vista del consumismo en su corrección, diríamos, la alimentación, las necesidades básicas. Y luego hay un interés por parte de la COE de crear precisamente lo contrario, crear inestabilidad, porque cada río revuelto ellos están ganando el doble. Y bueno, y desde luego la prepotencia de no acudir a la reunión. Es que no han acudido desde el 21 de diciembre a ninguna de las reuniones. Entonces demuestra un poco la actitud que se tiene cuando están todos los organismos sociales, sindicatos incluidos, de acuerdo con llegar a un acuerdo. Perdón. Olín con los catarros, desde que nos hemos quitado las mascarillas, vamos a peor. Bueno, entonces, lo único, yo estaba pensando eso, que decían que la revisión del salario mínimo estaba supeditada a deducciones del sector agrario. Es decir, la patronal siempre ha querido, como al sector intermedio, sobre todo al sector agrario, intentar favorecerles todo lo que pueden, porque claro, son los que... Perdón, no voy a poder seguir a este paso. Síguete un poco, José Luis, mientras se me pasa.
No, yo creo que ya ha quedado claro. El problema está... fijaros, ha habido una etapa, especialmente con Yolanda Díaz, que la patronal ha colaborado, ha participado en todos los debates, ha participado en todas las negociaciones y ha habido acuerdos con los sindicatos, varios acuerdos. ¿Cuándo se quiebra eso? Primero, cuando se abre un periodo electoral en el seno de la COE.
Ah, es verdad.
Entonces, claro, el Garamendi lo que tiene que hacer es ponerse el más radical de los radicales para poder ganar.
Para salir, claro, sí, sí.
Pero ahí interviene el Partido Popular. Ahí intervienen las presiones de los poderes fácticos que maneja el Partido Popular. Y Garamendi, perdona la expresión, se caga. Y ese es el problema, que ahora mismo estamos en un proceso electoral en el que el Partido Popular y Vox está poniendo toda la carne en el asador. Y una parte de esa carne en el asador es presionar a los empresarios y presionar a los grandes empresarios y a los bancos, a la banca. De ahí el lío que tenemos ahora, por el comentario que ha hecho la vicepresidenta, Yolanda Díaz, de que se deberían de congelar las hipotecas, claro, a la vista de los grandes beneficios que tienen.
Es que ya era hora.
El Banco Bilbao y el Banco Santander. Bueno, pues la izquierda gobierna. Cuando la izquierda gobierna, es lo que hay. O sea,
me negarás que el PSOE sigue de nuevo. Eso, no, la expresión no, tuya de cagadito todo el rato.
Todo lo que se ha hecho estos cuatro años se ha hecho liderado también por el PSOE. Por el PSOE,
pero mira
y por
que
Podemos.
Les cuesta, ¿eh?
O sea, bueno, no le cuesta porque lo hemos apoyado. Bueno, y lo hemos propuesto, no solamente se ha apoyado. Entonces significa que cuando la izquierda gobierna se favorece a los más desfavorecidos y se sacude un poquito, tampoco demasiado, pero un poquito, a los que más tienen. Por ejemplo, la banca.
Que aún no ha devuelto la banca todos aquellos préstamos que se les dio.
Claro, entonces especialmente Bankia. Y esa es la cuestión. Y de aquí a mayo y a diciembre vamos a tener muchos palos en las ruedas. Y no pongamos más, o sea, que quiere decirse que este gobierno está funcionando y debe seguir funcionando, o sea, que no pongamos más palos en las ruedas que ya bastante nos están poniendo.
Hombre, y además también por lo que, bueno, he ido viendo con la ley esta también, quería modificar las normativas en los contratos con el sector público. O sea, y bueno, ¿qué pasa? Que también queremos una irregularidad laboral, en inseguridad laboral en el sector público. Es que me parece un poco a mí a veces que la COE solo intenta la desestabilización total. En vez de un criterio de ir estipulando un poco pues un nivel de vida pues un poco agradable, un nivel de vida donde pueda llegar la gente llegue trabajando a final de mes, o sea, es constantemente mermar. Y yo siempre le veo al PSOE ahí flojo. Y yo creo que si Yolanda Díaz no hubiera estado ahí, yo no sé si se hubiera llegado a los acuerdos como se ha llegado.
Yolanda Díaz hace lo que le permite el PSOE. porque el PSOE es el que tiene el número fundamental de votos.
No nos vamos a ir ahora a hablar de Yolanda Díaz, me lo vais a permitir, porque tenemos más temicas y, bueno, hablando de los retos que hay de aquí hasta el agotar la legislatura, bueno, ahí está también la ley estatal de vivienda, que está dando mucho de qué hablar, con consensos, desavenencias. Bueno, que parece que se irá adelante, pues voy a dejar la valoración que la hagáis vosotras y vosotros. Mabele, ley de vivienda.
Uy, pues a mí yo hay cosas que ya me han parecido. A mí que me tocó estar en su tiempo en las plataformas contra los desahucios. Pues bueno, yo repito siempre que el tema numérico a mí me suele provocar nervios, pero bueno, entiendo que la ley deja claro que los arrendadores ahora podrán subir como máximo un 2% el alquiler a sus inquilinos. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba en las plataformas que ahí estaba todo centrado en el tema de hipotecario. Pero yo me acuerdo que salíamos a comentar varias gente. Nos quedamos cortos porque cuando venga el tema de que hemos solucionado las daciones en pago y demás, va a venir el tema de los alquileres que están subiendo, que están subiendo. Sí, claro, han subido tal barbaridad que si ahora subiera el tanto por ciento que hasta ahora se podía subir, pues igual un alquiler de 500 euros, pues te subiría 200 euros. Por lo tanto, yo creo que se han dado importantes pasos ahí. Y por lo que parece ser, pues los que finalicen antes del 30 de junio del 23 podrán prorrogarse también hasta 6 meses. Es decir, ese temor siempre de me votan si no pago esto. Yo estoy viendo que el tema de los alquileres va a ser la lucha del futuro y que, claro, otra vez se ha puesto el tema de las hipotecas serio para poder conseguir una y se está abusando muchísimo. Bueno, pues un incremento el arrendador, ahora parece ser que se va a castigar también al arrendador que solía tener pues 500.000 pisos y que quiere además, que es una trampa, pero espero que se controle bien, que un arrendador que tenga un montón de pisos y tal, y pues que no pueda, vamos, que tenga que subir lo que tenga que subir y que no pueda votar a alguien tan tranquilamente, aunque ya pone la ley, que parece ser que si es porque va a ir a vivir alguien o personalmente el arrendador o alguien consanguíneo, pues tendría que abandonar el piso. En fin, yo me parece que sí que se están actualizando los alquileres y que no puede ser esas subidas. Sobre todo, sería interesante ver que hay una población, que es la población que está con rentas básicas y ayudas, que hace muchísimo tiempo ya se había hablado de que no se puede dedicar casi el 50% y en otras ocasiones, en otras situaciones se da el 50% de la renta a los alquileres. En fin, ya iremos entrando en más.
Sí, José Luis, para empezar, igual una valoración de cómo ves que se están desarrollando los acuerdos y luego también si quieres entrar a valorar aspectos de la ley y también de la situación de la vivienda.
Habrá acuerdo. Yo estoy convencido de que va a haber acuerdo. Y más estando como estamos rodeado de lobos y en periodo electoral. O sea que estamos obligados a llegar a un acuerdo. Que probablemente un acuerdo que no cubrirá las expectativas porque son complejas y eso necesita tiempo. Habrá que hacerlo en los próximos 4 años si efectivamente somos capaces de montar otro gobierno de coalición. Y tener en cuenta una cosa que yo creo que es importante. ¿Qué habría pasado estos 3 años y pico si hubiera estado gobernando Vox y el Partido Popular? Yo siempre me lo pregunto.
Yo todos los días.
Siempre me lo pregunto. O sea, habría habido lo del ingreso mínimo vital, lo de los ERTES, habría habido la reforma laboral, por mucho que se nos quedó pendiente de los fijos discontinuos, habría habido estas normas sobre el sistema de alquiler. No los habría habido. Y por tanto, que no nos olvidemos a la hora de votar y de ir a votar, porque también se vota yendo a votar. Bueno, es la única forma de votar. Desde luego, se vota también no yendo a votar, porque se vota por la derecha, porque ellos van a votar todos. Y por tanto, tomar nota de eso. Y luego hay un problema en el sistema de alquiler, y es que ha habido un parón de la construcción. Un parón de la construcción producto de la pandemia, luego posteriormente la crisis derivada de la guerra de Ucrania y Rusia. Esto es así. Entonces, ¿qué forma tenemos de impulsar ese nivel de construcción para hacerlo en vivienda pública de alquiler? Esa es la clave, ¿no? Que se favorezca y que fomente la vivienda pública en alquiler. Esa es la clave para el futuro, para los próximos 4 años. Y para que ese futuro se consolide, tiene que ser posible que continúe un gobierno progresista los 4 próximos años. Porque la alternativa en este país a ese gobierno progresista es un gobierno del Partido Popular y Vox. O sea, que eso no se lo olvide a nadie. A nadie. Por mucho que seamos críticos con el gobierno, o con el PSOE, o con Podemos, que no se nos olvide que la alternativa es PP-Vox.
Yo simplemente a la gente que tenga dudas, que yo me imagino que pocos oyentes de la EUSKI, pero precisamente en la EUSKI aprendemos y hay que sacar lo que opinamos fuera de este sector. Y es que vean cómo está Italia y lo que está haciendo la Meloni. Que todo lo que has dicho tú, José Luis, precisamente es lo que está haciendo con la inmigración, con todo.
Con los derechos civiles, con los derechos de la mujer.
O sea, pero además, en el primer mes.
O en Castilla y León, no hace falta irse a Italia.
Bueno, pues eso. Pero es que en el primer mes, que no harán 4 años.
Sí, ahora entraremos, si os parece, en Italia, pero bueno, antes de ello, ¿no? Igual ver cuáles son los encollos o las claves de esta ley de vivienda. Ahí está, ¿no? La regulación de los precios del alquiler, son demandas que RC y H. Bildu ponen sobre la mesa. Parece que hay sectores del PSOE que están con los avances. ¿Cuáles son un poco los encollos que veis para esta ley y la solución al derecho a la vivienda, Mabel?
Pues a ver, una de las cosas que puede haber problema es el famoso tema de las de ocupas, de gente que no paga. Yo creo que se está sacando también ley, hasta en este caso, ¿no? Pues en el caso, va a haber unas compensaciones para los arrendadores, que hasta el 31 de julio del 23 se puede solicitar compensaciones con explicaciones claras de lo sucedido. Análisis de periodos, entre la suspensión de los pagos. Es decir, se ha abierto toda una alternativa a los problemas reales que tenían tanto. Pero claro, aquí hay otro problema también, que es fundamental, que es que hay que declarar también los alquileres. Es decir, yo puedo entender que haya gente que, bueno, trabaje en B, que esté alquilado en B, pero claro, al estar en B no vas a tener los mismos derechos ni vas a poder solicitar las mismas historias que cuando lo tienes legalizado, y que además es una forma también de crear una situación informativa de cuántos pisos hay en alquiler, o sea, cómo está la flota de vivienda, ¿no? Yo recomendaría que la gente legalizara estas situaciones por muchas razones, ¿no? De cara a ayudas, de cara a lo primero que he dicho antes, a realidad social, y luego pues porque es beneficioso, sobre todo yo creo que esta ley lo que está hablando mucho es de negociaciones. O sea, es beneficioso saber que si no puedes pagar este mes, pues, por ejemplo, pues este mes la renta básica hoy es día ya 3, ¿no? Es
sí, 3,
perdón, 2. Bueno, pues la renta básica se cobra el día 29, como muy tarde, y aún hay 2.500 navarros que no han podido cobrar aún la renta porque ha habido un problema informático. Imagínate tú, si el banco te quita ya lo que es el alquiler ese, el día 31 y no lo tienes, ¿no? Es una penalización de unos 35 euros. O sea, vamos a ver a quién le creamos también riqueza con todo esto y a quién de verdad le hablamos claramente y le decimos, este mes no puedo pagar, pero se paga tal. Y luego, bueno, precios justos. Es decir, que no se puede pedir lo mismo por un piso que está en unas condiciones y por otro piso que está en otras. Yo creo que se ha abierto ahí un tema importante y sobre todo a mí me ha gustado mucho el tema de la suspensión de desahucios durante lo que es este mes, hasta creo que después del verano.
Si quieres hacer tú alguna valoración, José Luis, si no, no avanzamos.
Yo creo que tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdo, todos, y se va a llegar a acuerdo.
Sí.
Pues ahí estaremos pendientes aquí de lo que vaya aconteciendo. Habéis empezado a hablar de Italia, ¿no? Y también Italia como cuestión, como de fondo ha sido noticia colateral a la noticia que sabíamos de la Itamari, ese, ¿no? Ese barco que se enfrenta al rescate humanitario en el Mediterráneo. Un barco también con participación de gentes en la ONG navarras muy activas y bueno, que se enfrentó a la petición de una multa de casi el millón de euros y que finalmente también han dicho que esta semana van con todo a partir. Es un tema que ha llevado también, venía de Italia, pero con el Estado español, bueno, que ha generado el debate de cuál es el papel de las instituciones europeas, de la acción, de la inacción en términos de acogida, el papel que juega el tercer sector, ¿no? Las ONGs y cómo Itamari y cómo se le da respuesta a todo ello. José Luis.
Ese es un gran problema. Tenemos un problema humanitario muy, muy serio y yo siempre lo he comentado, la hipocresía de un especialmente de una Europa que recibimos con, y bueno, yo creo que es lógico, o sea, que recibamos con alfombra roja a los que vienen del norte, o sea, que especialmente con los que huyen de la barbaridad de la guerra de Putin, de la guerra de Rusia contra Ucrania, y en cambio recibimos aguantazos y poniéndoles vallas y ahogándose en el Mediterráneo a los que vienen del sur, ¿no? Pero bueno, eso, y que generan solidaridad los del norte y quizás menos solidaridad los del sur, ¿no? Tendremos que solucionarlo algún día. No creo que sea ahora, porque estamos inmersos en una situación. Aquí todo el mundo lo que le interesa, lo que le importa y lo que mira es la guerra. Es la guerra de que está a cuatro kilómetros nuestros. O sea, y eso es lo que es el tema que nos preocupa y nos ocupa. Y por tanto ahora que en el Itamari haya no sé cuántos que se estén muriendo en el Mediterráneo, pues a la inmensa mayoría de la sociedad le suena a chino, o sea, lamentablemente. Pero hay que solucionarlo de alguna manera. Claro, hay una manera fácil y una manera difícil. Una manera fácil y justa, también justa, es abrir las puertas a los que vengan del sur. Y la manera difícil es solucionando el problema que hay en el sur. O sea, problema de guerras, problemas de dictaduras, problema de... Porque claro, Putin es un dictador, pero abajo en África hay unos cuantos. Problemas de enfermedades, problemas de falta de alimentos, de falta de medicinas. Y eso es más difícil de solucionar. Solo se soluciona, en mi opinión, con un plan Marshall, que yo no veo ahora a Europa en meterse en un plan Marshall con la que tiene liada, ¿no? No lo veo.
Mabele, Itamari.
Yo, sí, lo que más me impresiona a mí es que una de las excusas que sacan es que no están preparados los buques para salvar vidas en el mar. Y la verdad, no me da la risa, pero es como para dar. Pero sí, sin embargo, tanques obsoletos se quieren llevar a Ucrania para matar. No sé, es un proceso kafkiano, ¿no? Bueno, es un... Simplemente yo lo que diría es que no hay que perder nunca una política institucional acerca de lo que es el salvamento, lo que es salvar vidas, lo que es la actitud humanitaria. Y creo que estamos ahora ante un momento, pues, y de hecho, bueno, pues Italia lo está protagonizando, de un racismo institucional pues importante. Y por otra parte, otros países, pues con el silencio, o como decía José Luis, con la importancia ahora de la guerra en Ucrania. Que de todas maneras también sigue habiendo una ausencia real de lo que son muertes, tanto en el mar como en la tierra. Yo lo único que digo es que no llega información de los rescates que se hacen más de los que mueren, de verdad, que se está tapando la realidad y que la desobediencia parece ser, según el capitán del buque Aita, Aita Mari, pues no compensa salir porque estás dando la razón. Me costó cuando le hicieron la entrevista, tuve que pararme a entenderlo, pero luego lo vi, es verdad. En este caso, la desobediencia sería, es decir, como admitiendo que esa ley, es decir, que con la desobediencia no vale, sino que si desobedeces y sales al mar, les estás dando la razón de que quizás las cosas no deberían de ser como quiere Aita Mari. O sea, es complicado, no sé. Complicado. Yo lo único que digo es que esos buques que la gente ha puesto ahí su dinero, sus particulares, toda una historia solidaria que no tenga cabida, que sea prohíba, es un poco como grosero, ¿no? Éticamente a mí no me entra. O sea, estás incumpliendo tu propia ley de ayuda, de... Y bueno, pues ya decía también este capitán del barco, decía que si Salvini le felicitó cuando pasó lo de Valencia y tal, lo del Aquarius, a Sánchez, pues que algo iba mal si le felicitaba el facha este. Pero bueno, yo sigo pensando, pero eso es una opinión personal, que habría que desobedecer, habría que salir como fuera. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues como pasa con el barco de Greenpeace, ¿qué pasa? ¿Van a bombardear a los barcos? Quizás sería una actitud más para llevarla en colectivo, que fueran todos los barcos que están en los puertos. No lo sé, pero yo veo que esto es un retraso de tiempo y que mientras tanto es demoledor que se esté muriendo la gente, además ahora en pleno invierno. Es un tema que me parece tristísimo y que no está habiendo el suficiente debate ni la suficiente información. Bueno, pues presionar para que salgan los barcos y desde luego, por lo menos parece que Bildu, y me imagino que el resto hará lo mismo, está pidiendo explicaciones al gobierno español, y parece ser que hay unas 9 misiones que ya estaban preparadas y que no están saliendo. Ahí me parece un tema muy serio, triste, y que si seguimos el ejemplo de Italia, pues ya la gente puede ir viendo lo que puede hacer un gobierno de derechas.
Tenemos aún algún minutico por delante. Igual os planteo un último tema en torno a la actualidad navarra, con el tema de médicos y es caso en ronda cerrada. Pero antes os quería compartir una opinión de un oyente que responde así al llamado que hacíais entre los dos. El mensaje de que viene el lobo ya lo hemos oído mucho. O la izquierda espabila, incluida la vasca y abertzale, o habrá gente que se abstenga por el alto nivel de desafección. En ronda cerrada, si queréis.
Pues mal. Mal. O sea,
yo creo.
Yo cada voto de abstención es un voto a la derecha. O sea, pues vale, si queréis que gobierne a la derecha, pues absteneros. Mal. Una cosa es que tú puedas criticar lo que haga mal la izquierda, que hay que hacerlo. Y yo lo hago a veces. O sea, que se critique, y otra cosa es que se reconozca lo que se ha hecho y lo que no se haría si estuviera a la derecha. Pero es que además, esta vez tenemos un agravante, y es que la derecha viene con lacito, ¿eh? O sea, la derecha no viene del Partido Popular, que ya es mala. Es que viene con el lacito de Vox. O sea, en este país, si gobierna la derecha, gobernará PP, Vox. Que nadie se engañe. Y luego no vale lo de el llanto y crujir de dientes. No, eso ya no vale. Lo que vale es que en mayo y en diciembre la gente vaya... Yo no digo a quién vaya a votar. Puede votar a Bildu, puede votar a la Esquerra Republicana, al PSOE, a Podemos, a quien le dé la gana, al Bloque Nacionalista Galego, a quien quiera. Pero jamás abstenerse. Jamás.
Yo estoy de acuerdo con lo de la abstención. No es plan. Ya, yo creo que lo vamos viendo a través de los tiempos, desde que existe la democracia en el Estado español. Y yo pondría un ejemplo, por ejemplo, de cara a las municipales. A ver, la gente de Iruña, por favor, ¿qué hemos visto estos 4 años en Maya y la UPN? Por favor, si no hacemos ahora que vuelva a la izquierda a crear ilusión otra vez en lo que es el terreno cotidiano, pues mira, o sea, a mí, si me viene alguien diciendo que no merece la pena esa palabra de siempre de son todos iguales, tal, pues estás mal informado o mal informada. No todo el mundo son iguales. Yo creo que hay gente que se está dejando aquí la piel. Hay gente que no está sujeta siempre a un sillón, sino que se aparta y deja que venga otra gente. Y no todo el mundo es corrupto. Por lo tanto, yo le haría a la gente que viera lo que ha ocurrido, y no me voy a repetir, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, que si llega a estar ahora la derecha con la pandemia y todo esto, yo es que se me ponen los pelos de punta.
Bueno,
de
este oyente parece que está activo aquí en el debate y hace una contrarréplica a esto que estáis diciendo ahora mismo. A la derecha extrema ya la hemos conocido con el apoyo del PSOE en Navarra.
Ya, pero ahora no. Ahora tenemos un PSOE que está pactando con Podemos, está pactando con Gerovaba y está pactando con Bildu. Entonces, olvidémonos de pasado. El mirar al pasado te convierte en estatua de sal.
Yo también estoy de acuerdo que hay que mirar para adelante.
Hay que mirar hacia adelante. Abstenerse es una traición desde la izquierda. Cualquier persona de izquierda que se abstenga traiciona a la izquierda.
No, y luego, a ver, que el mundo está lleno de países donde no se tiene derecho ni a votar. Y que esto ha costado muertes de gente y ha costado mucho esfuerzo que se pueda votar. Que hay que tener memoria histórica.
Bueno, pues como decía, nos queda algún minutico, si os parece, brevemente y en ronda cerrada. Os quería preguntar sobre el estado de la cuestión de la sanidad aquí en Navarra, en Nafarroa, con la huelga del sindicato médicos, de fondo con ese debate de la exclusividad, contrapartida del gobierno, no aceptación por parte del sindicato médico. Y bueno, otros sindicatos que han convocado a la huelga, pero en otro sentido, aunque sea en ronda cerrada, todo esto, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo es que de verdad la gente, voy a decir una cosa que va a enfadar, supongo, pero la gente se queja de vicio, porque que vayan a Madrid y vean las listas de espera, cómo cierran urgencias, cómo está la atención primaria. Aquí tenemos deficiencias, pero tenemos la mejor sanidad de España. La mejor con Euskadi. Probablemente Navarra por delante. Y los médicos, pues yo ya no sé esta huelga. A 3 meses de las elecciones, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? Entonces yo, que están ganando 400 euros de media más que el resto del Estado, de media, ¿eh? Porque en Madrid ganan 1.000 euros menos. Entonces, bueno, pues que reivindiquen, sí, pero que reivindiquen de esta manera, habiendo podido hacerlo hace un año, pues no, salvo que haya un motivo político detrás, que es lo que a mí no me gustaría.
Mabel,
yo desde luego creo que no. A ver, motivos políticos los hay siempre, de verdad. Quiero decir que, pero yo creo que hace un año no se movieron y tal, porque aún era excesiva la carga, porque aún estábamos arrastrando el tema de la pandemia, y creo que ahora, una vez, que no es que hayan ido las aguas otra vez a su... Porque no, aquí estamos. Pero creo que hay una parte fundamental que es la que haría que esa huelga también la apoyáramos la gente, incluso los navarros, claro que sí, que es la de la atención primaria y la atención de por lo menos los 12 minutos, si no diría 15, que se necesita.
No estoy de acuerdo, que, si el problema es con la pasta.
Vale, entonces eso es lo que iba a decir yo, que lo que suena mal a ese nivel, es cierto, que tal y con la que está cayendo y tal, se anteponga la huelga al tema económico. Eso me parece un peligro que puede dejar tapada la verdadera responsabilidad y la verdadera huelga, que debería de ser la mejora de la sanidad a lo que respecta a la atención y demás. Y secundaria la pela. A ver, ya sé que puede sonar mal también, pero es la verdad. O sea,
veremos, porque lo cierto es que está el tema movido, ¿no?, con diferentes sindicatos. Igual hay otras convocatorias de huelga, seguramente en las próximas semanas también toda la cuestión de la sanidad pública aquí en Navarra, con esa negociación de plano, con el tema de la exclusividad, de la inmersión en lo privado, de fondo va a estar servido todo el debate, así
sí,
que nada,
pero seguramos. La exclusividad, ¿quién en el término derecha izquierda, ¿quién no está de acuerdo con que efectivamente haya exclusividad? Y el que esté trabajando para la sanidad pública se dedique exclusivamente a la sanidad pública. Que no nos engañen, por Dios.
Bueno, pues eso, el debate está servido y seguramente seguiremos hablando. Nada, pareja, ya, sí que sí, 2 minutos para que den las 12, para que salgamos de antena una vez más. Mi es que gracias por vuestra visita aquí en Pasealeku Eguzki Irratia.
Qué puntualico.
Sí, es que así tiene que ser. Así que nada, mi es que pareja y hasta la próxima.
Venga, abur.
Bueno, abur.
Vale, abur. Bueno, entzule, hasta aquí lo que hago de sí el Pasealeku de hoy. Mañana volveremos a las 10 de la mañana puntuales con toda la actualidad a las ondas libres de Eguzki Irratia. Antes de despedirnos, recordaros la programación para hoy. En cuanto salgamos de antena, entrará Vudú Rock a las 6 de la tarde, el Rincón de la Matajari, a las 7 un ramito de locura y a las 8 fiebre. Por nuestra parte, lo dicho, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. Ordura arte entzule, izan ongi bada, adiós.